José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Hoy en El Espejo nos contáis que tres religiosas han vuelto a dar vida a un monasterio en una zona rural de Marruecos donde la iglesia no quiere dejar una presencia que dura ya casi un siglo.
Efectivamente, las hermanas de San Francisco de Asís se instalaron en el monasterio de Tafert el 8 de diciembre pasado. Es una zona entre montañas y está rodeado de olivos y eucaliptos. Llevaba deshabitado desde 2013 cuando las clarisas tuvieron que abandonarlo. La presencia monástica en ese lugar data de los años 30 del siglo pasado y por allí han pasado diversos franciscanos que querían hacerse presentes en medio de este pueblo siguiendo el espíritu de Charles de Foucault. Desde 2015 la iglesia estaba buscando una comunidad dispuesta a trasladarse allí y ahora comienza una nueva etapa. Además de la acogida, las religiosas se han hecho cargo de una cooperativa que produce tapices y bordados en la que trabajan 80 mujeres. Una asociación llamada Corazón Magrebí los compra para venderlos después en Marrakech y en Europa y luego distribuye el fruto de la venta. El pasado año repartieron a cada una de las mujeres 10.000 dirham, más de 900 euros, lo que supone un sobresueldo muy interesante para que las familias puedan salir adelante. A eso se suma un pequeño proyecto de salud pública que han puesto en marcha porque una de las religiosas es enfermera. El arzobispo de Rabat, el salesiano español Cristóbal López, explica en Alfa y Omega que la iglesia no quiere perder su inserción en las zonas rurales de Marruecos, aunque reconoce que en Tafert la vida es más exigente. Mientras en Casablanca o en Rabat se sobrevive perfectamente con el francés, pues allí tienen que esforzarse en hablar el árabe y el tamazight, que es el idioma de la mayoría bereber de esa región. Pero subraya que el objetivo es ser una iglesia totalmente encarnada en la realidad de ese país. Un aspecto esencial de esta presencia es que sean un testimonio constante de oración, porque entre los musulmanes existe un cierto prejuicio de que los cristianos no rezamos. Y de hecho, los vecinos enseguida preguntaron a las monjas si ellas rezaban, porque no escuchaban la campana que sonaba en otros tiempos. Ahora ellas ya saben que también la tienen que tocar, como contaba Monseñor López. Pues con esta historia de una vida monástica que comienza, que se reengancha, podríamos decir, arrancamos nuestro recorrido informativo con las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos. Ya está conmigo por aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa ha celebrado la habitual misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta, pero sin la participación de fieles del exterior.
Sí, como medida de precaución, Francisco ha presidido la celebración eucarística, habitualmente abierta al público, solo ante un grupo de religiosos del interior del Vaticano. Además, por primera vez, la misa ha sido transmitida en streaming y ha sido ofrecida para los enfermos de coronavirus.
El Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela limita el tradicional abrazo a la imagen del apóstol.
En una nota, el Cabildo explica que, siguiendo la normativa de la Consejería de Sanidad de Galicia y la nota de los obispos de Galicia, se podrá seguir subiendo al camarín de Santiago, pero solo se podrá hacer algún signo de reverencia a la imagen, sin contacto con ella, para evitar cualquier peligro de contagio.
Ha fallecido a los 89 años el escritor José Jiménez Lozano.
El literato abulense, Premio Cervantes de Literatura en 2002, fue premiado en 2017 con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, concedida por el Papa Francisco por su fidelidad a la Iglesia y el servicio distinguido a la comunidad eclesial.
La diócesis de Getafe crea un proyecto para albergar a migrantes que buscan protección internacional.
Ofrecerá una red de alojamiento para personas que se encuentran en la calle mientras esperan a que sus solicitudes sean atendidas por la administración. Serán plazas cedidas de forma voluntaria por fieles en viviendas compartidas o en pisos disponibles.
En Sevilla, el Movimiento Cultural Cristiano celebra desde hoy unas jornadas universitarias con los pobres de la tierra.
Se trata de la edición número 30, que en esta ocasión lleva por título Esta economía mata, todos responsables de todos o todos esclavos, y contará con tres ponencias, una vigilia de oración y una exposición itinerante por los edificios de la Universidad de Sevilla.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo, y en un instante hablamos del Apostolado del Mar, una iniciativa eclesial que cumple 100 años a lo largo de este 2020. Enseguida vamos con ello.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
¿Por que si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues como les decía hace un instante, hoy queremos hablar en el tiempo del espejo del Apostolado del Mar, una iniciativa eclesial que a lo largo de este año 2020 celebra sus primeros 100 años de existencia. Es una organización que presta asistencia pastoral y caritativa a las gentes del mar, pues en todos los puertos del mundo, a lo largo y a lo ancho de los 5 continentes. El pasado 1 de enero, además, se decidió cambiar el nombre de la asociación, que ahora ha pasado a denominarse Stella Maris, Estrella de los Mares, el hermosísimo nombre que Nuestra Señora tiene y que siempre ha sido invocado así por todos los marinos del mundo. El presidente internacional y también presidente de esta asociación Stella Maris en el Reino Unido es el español Esteban Pacha, que nos atiende hoy en El Espejo. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado de acompañaros en el día de hoy.
Bueno, la primera pregunta, para quienes no tengan ni idea, porque somos de secano, de interior, o porque no tengamos conciencia de lo que significa el Apostolado del Mar, dinos una palabra sobre cómo surgió y qué importancia tiene en lo que es la misión de la Iglesia y el acompañamiento, en este caso, a todas las gentes del mar.
Pues surge el Apostolado del Mar como una necesidad de dar asistencia a toda la gente del mar, como muy bien habéis dicho, a marinos y pescadores cuando permanecen y visitan puertos extranjeros en todo el mundo. Casualmente, esta asociación se constituye en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en Reino Unido, como bien has dicho, hace 100 años, en 1920, y empieza a prestar esa asistencia mediante el ofrecimiento de alojamiento, de asistencia espiritual también para los marinos que llegaban a puertos, y de ahí se extiende a todo el mundo, expandiendo también no solo la asistencia espiritual o pastoral, sino también asistencia práctica en numerosos casos en los que los marinos necesitan de esta asistencia durante sus largas travesías.
¿Y cómo ha llegado un español como tú a ser presidente internacional y también presidente de Stella Maris en el Reino Unido? ¿Cómo ha sido esa peripecia vital tuya?
Bueno, yo soy marino de profesión y de vocación, además. Acabé la carrera de náutica en mi ciudad natal, en Barcelona, y desde ahí empecé enseguida a navegar. Navegué a lo largo de los años 80 y 90, y una de las primeras cosas que hacíamos los marinos al llegar a puerto era buscar precisamente ese centro Stella Maris para acercarnos ahí, tener acceso a llamadas telefónicas a casa, a prensa, a medios de comunicación que no podías tener mientras pasabas tus travesías en la mar. Y por tanto ya tuve esa primera experiencia de Stella Maris como marino. Luego, en mi desarrollo profesional en Reino Unido, asociado a numerosas organizaciones internacionales del sector marítimo, tuve también la oportunidad de conocer su trabajo, no solamente asistencial, sino también en la elaboración de informes, en la consideración del factor humano en el sector marítimo, y de ahí me ofrecieron esta oportunidad en el año 2018 de incorporarme a su junta directiva, y para presidir el Comité Internacional, como habéis dicho, y posteriormente me ofrecieron la presidencia, que acepté con mucho gusto, no solamente por ser marino de profesión y poder colaborar con mis colegas marinos en todo el mundo, sino también por la magnífica labor humanitaria que esta asociación realiza.
La situación de los marinos y pescadores en estos 100 años, pues hombre, afortunadamente algo ha cambiado y para bien, pero también plantea, me imagino, problemas nuevos. Esta tremenda movilidad que experimentamos ahora mismo, este ser un poco, digámoslo, entre comillas, exiliados de tu propio país, de tu familia, porque pasas muchísimo tiempo fuera. Me imagino que eso plantea también desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista del acompañamiento eclesial, pues muchos desafíos. Ahora mismo, ¿cómo se organiza el Apostolado del Mar para dar esas respuestas?
El Apostolado del Mar es una misión coordinada desde el Vaticano a través del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano, y cada país lo desarrolla a través de sus propias organizaciones, que en el caso, por ejemplo, del Reino Unido es una organización muy profesionalizada en forma de ONG, de organización no gubernamental con carácter caritativo, y en otros países es directamente a través de las diferentes conferencias episcopales. Y efectivamente esos modelos se van coordinando, y desde uno de los principales retos que estamos intentando resolver es armonizar la respuesta a las necesidades de los marinos a nivel mundial, y de forma que podamos establecer un mecanismo de coordinación con numerosos casos que, como bien has dicho, se dan en diversos países, en diversas regiones, dado que los buques se mueven por todas ellas.
¿Por qué ha sido esta decisión de cambiar el nombre, que desde luego es mucho más evocador y más bonito, el nombre Estela Maris? ¿Hay algún trasfondo? ¿Por qué ha sido esa decisión?
Bueno, como bien has dicho, Estela Maris es una vocación de la Virgen que se viene utilizando desde hace muchos años. Es Nuestra Señora la Estrella de los Mares, y al igual que, me imagino, los marinos nos guiamos por las estrellas tradicionalmente, también nos encomendamos a la Virgen a través de Estela Maris. Y porque es el nombre más conocido por los marinos a nivel mundial, hemos pensado que es más eficaz, dado que celebramos el centenario este año, también aportar algún elemento novedoso, como es un nuevo logo, un nuevo medios de comunicación social, y también un cambio de nombre para asociarnos más a cómo somos conocidos a nivel mundial y afrontar los próximos 200 años.
200 o lo que llegue. Esteban, no sé si nos puedes poner algunos casos recientes o ejemplos de cómo está trabajando ahora mismo el Apostolado del Mar. Me imagino que es muy diferente la situación, por ejemplo, en los puertos europeos o en Estados Unidos, o lo que puede ser en otros países, pues de Asia, de América, de África. No sé, ¿algún ejemplo de cómo se trabaja?
Pues así es, la casuística es muy variada, y como decía, además de los servicios religiosos a bordo o en tierra que los distintos marinos puedan voluntariamente requerir de nuestro personal, capellanes y voluntarios, también se presta una enorme asistencia a distintas situaciones que se producen a bordo. Por ejemplo, casos de abandono de buques o de abandono de sus tripulaciones, casos de intimidación o bullying a bordo, incluyendo casos de explotación laboral o de sobreexplotación abusiva, que en muchas ocasiones pueden considerarse como casos de semiesclavitud que se detectan en algunas regiones del mundo. También apoyo psicológico o pastoral en casos de accidentes graves, de fallecimientos a bordo o incluso de suicidios, donde el resto de los compañeros, el resto de las tripulaciones se ven seriamente afectados, y nuestros capellanes y voluntarios son capaces de ofrecer ese consuelo, ese hombro sobre el que descansar alguna cuestión que te preocupa. También casos de ayuda en casos de hospitalización en tierra cuando los marinos son desembarcados, y esta es una cuestión ahora que precisamente las cuestiones de salud son de la máxima actualidad, y se están produciendo ya numerosos casos de buques afectados por coronavirus, y obviamente esta es una prioridad también, proteger a todas las tripulaciones, al igual que los pasajeros a bordo de estos buques, y proporcionarles la asistencia que necesitan cuando tienen que ser desembarcados y favorecer su repatriación. Y luego también asistencia a familiares y tripulantes, por ejemplo, cuando hay casos de piratería en los que el propio tripulante sufre la situación, pero también las familias en tierra, y nuestra red de capellanes por todo el mundo son capaces también de alcanzar ese confort que necesitan las familias. Hay casos muy bonitos, algunos de ellos que nos han merecido algún premio internacional. Por ejemplo, tengo el caso de un marino que llegó a un puerto en Reino Unido y expresó su preocupación porque acababa de ser padre, uh-huh. pero acababa de ser padre en su país de origen de trillizos que requerían de una asistencia hospitalaria urgente cuyo coste suponía su salario de un año. Uh-huh. Pues nosotros fuimos capaces de coordinar a nivel internacional esa asistencia, poniéndonos en contacto con las autoridades y con el centro hospitalario del país de origen, y fuimos capaces de asegurar la asistencia y la repatriación de ese marino que finalmente pudo unirse a sus trillizos. Y eso nos valió el premio 2019 a la seguridad de la vida humana en el mar, y fue un acto muy emotivo, como un ejemplo de asistencia práctica a gente que pasa muchos años, muchos meses fuera de su hogar y que pasan situaciones verdaderamente importantes para la vida de una familia, como es en este caso el nacimiento de trillizos.
Un amplio espectro de situaciones humanas a las que acompaña y en las que da testimonio el apostolado del mar bajo este bellísimo nombre de Estela Maris, y que cumple 100 años, y con ese motivo pues seguro que tendremos oportunidad de volver a conversar y de volver a dar a conocer esta iniciativa bellísima de la Iglesia. Esteban Pacha, que es su presidente internacional, nos ha acercado a toda esta hermosa historia y se lo agradecemos muchísimo. Un fuerte abrazo desde España y continuamos en contacto, Esteban.
Pues estamos en contacto y espero poderos ver en Glasgow en octubre de este año, donde celebramos concretamente el 4 de octubre el centenario con el Congreso Mundial, en el que esperamos concurrir 400 delegados de todas las regiones.
Estaremos pendientes de todo ello. Un fuerte abrazo.
Adiós. Gracias.
Abrimos ya nuestra página de actualidad. Estoy con internacional porque el tema era muy internacional. De nuevo está con nosotros Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy el Papa ha celebrado su misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta sin la participación de fieles del exterior.
Una misa que ha sido transmitida por streaming, al igual que el Ángelus de ayer domingo. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez que quedaron suspendidos de forma provisional tanto el Ángelus como las audiencias de los miércoles con asistencia de público, aunque sí se retransmiten desde los apartamentos pontificios, el Papa ha querido que también se pueda seguir en directo su misa de las 7 de la mañana. Hoy la ha comenzado con estas palabras.
En estos días ofreceré la misa.
En estos días ofreceré la misa por los enfermos de la epidemia del coronavirus, por los médicos, enfermeros, los voluntarios que tanto ayudan, por los familiares, ancianos que están en las casas de reposo, por los reclusos.
Per i carcerati che sono rinchiusi.
Paralelamente, la Conferencia Episcopal Italiana ha hecho suyo el decreto del Gobierno, por lo que quedan suspendidas todas las misas y funerales públicos en todo el país hasta el 3 de abril. Reconocen que es una medida altamente restrictiva y que su aplicación genera sufrimiento para todos. Lo hacen, aseguran, por el deseo de contribuir a la protección de la salud pública.
Gracias, Eva. Aquí en España, la diócesis de Getafe crea un proyecto para albergar a migrantes que buscan protección internacional.
Ofrecerá una red de alojamiento para personas que se encuentran en la calle allí mientras esperan a que sus solicitudes sean atendidas por la administración. Fernando Redondo es el delegado de Migraciones de la diócesis de Getafe.
Y no solamente es acogerles y tenerles ahí en un piso, sino orientarles y acompañarles en todo este proceso migratorio con vistas a su integración. Y ahí por eso tenemos un equipo con la trabajadora social, voluntarios, que van a hacer el seguimiento de estas personas. En este momento el proyecto ya está totalmente elaborado, ya tenemos el equipo de responsables, un equipo técnico, un equipo jurídico también, porque se harán unos contratos tanto para las personas que nos cedan las viviendas o que cedan su casa, para que todo esté controlado y no tengamos problemas.
Hoy ha fallecido a los 89 años el escritor José Jiménez Lozano, premio Cervantes, que nos deja un enorme legado y a cuya inspiración debemos la fecunda iniciativa eclesial de las Edades del Hombre. El Papa le otorgó en 2017 la Cruz Pro Ecclesia Pontifice. Él dedicó muchas páginas a la libertad religiosa y a la atormentada historia de España en los siglos XIX y primera mitad del XX. Muchas veces habló sobre su condición de cristiano viejo, impaciente y en rebeldía, como se definía, con algo de sorna. El escritor siempre busca nombrar al mundo y él lo hacía con los pies en el jardín de casa y tocando con un dedo las esferas del cielo, a la luz del alma que siempre anda inquieta tras la verdad y la hermosura. Y es que la obra de este magistral escritor abulense ha sido constantemente alimentada por ese anhelo de verdad y de belleza. Descanse en paz José Jiménez Lozano, escribidor, como él decía, hombre de bien, que supo enhebrar letras y apuntar con ellas siempre más arriba, más alto, más adentro. Gracias por todo lo que nos ha dado y ojalá que su siembra dé aún muchos frutos. Y así concluimos esta edición del Espejo en el Mediodía COPE.